Shabbat shalom familia, shalom shabbat a toda la familia de Israel, todos aquellos que están escuchando y que están alrededor del mundo. Baruch haba, bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benei Shom Teshuvah Israel. Estamos en el 11º mes. Miren, hay algo que vamos a aprender hoy interesante. Cuando nosotros decidimos hacer el cambio de la parachá, de comenzar a recibir el mensaje juntamente con el año nuevo, el año nuevo para nosotros está entre marzo y abril más o menos, muchas cosas cambiaron porque el judaísmo nominal o el judaísmo normal, el que usted conoce, lo hace, comienza Bereshit 1.1, Génesis 1.1 desde el séptimo mes, pero para nosotros pensamos que era bueno comenzar la primera porción de la Torah precisamente entre marzo y abril, que es lo que nosotros consideramos año nuevo. Así que año nuevo, Bereshit 1.1, Génesis 1.1 en adelante. Y parece ser que algunas cosas van como conectándose. Como les decía, estamos en el 11º mes y el mensaje de este mes, estamos precisamente a los 15 días del mes número 11 en el calendario torático, calendario hebreo, y el mensaje es: canaliza positivamente el dolor y la alegría de tu pasado, son la oportunidad que Yahweh te está brindando para que poseas tu tierra, en ella fluye leche y miel. Se cuenta la historia de la agente de policía que acude con urgencia a un domicilio en el que se está desarrollando una escena de violencia doméstica. El hombre está enfurecido y lanza objetos en todas direcciones. El ruido amortigua los chillidos aterradores de la mujer. De repente sale un televisor volando a través de la puerta de entrada y va a estrellarse contra el suelo para hacerse añicos ante los pies de la agente de policía. Esta se precipita hacia la puerta y comienza a golpearla con toda su fuerza. Del interior de la vivienda surge una voz de trueno que pregunta: ¿quién demonios es? La agente echa un vistazo a los restos del televisor esparcidos por el suelo y responde: servicio de reparación de televisores. Tras un instante de silencio sepulcral, el hombre estalla en una carcajada y abre la puerta para permitir la entrada de la agente. Esta declaró más tarde que sus palabras le habían ayudado más que los meses de preparación para el combate cuerpo a cuerpo. Las palabras son transformadoras y lo son en ambas direcciones, ya que tanto pueden deshacer los nudos que nos atan y liberarnos de creencias limitadoras, como producir también el efecto contrario. Como pueden ser buenas las palabras, puede ser también dañinas. Estamos en la parachá número 44. Estamos comenzando parachá la del último libro. Y el libro que estamos comenzando es Devarim, lo que usted conoce como Deuteronomio. Ahora, Devarim en español, este libro, este quinto libro, se traduce como palabras. O sea, es palabra. Este quinto libro, lo que usted conoce como Deuteronomio, en hebreo es Devarim, y Devarim se traduce realmente como palabras. Es el plural de la palabra Davar. Davar es palabra, Devarim, palabras. Y la porción que corresponde a esta semana, esto no es algo que yo me inventé, corresponde a esta semana, se encuentra en Devarim, Deuteronomio capítulo 1, verso 1, al capítulo 3, verso 22. Quiere decir que usted durante toda esta semana debe estar, o tendríamos que estar estudiando esta porción, estudiando esta parachá, Devarim, Deuteronomio, capítulo 1, verso 1, el capítulo 3, verso 22. Comienza diciendo en el verso 1: estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel de esta parte del Jardín en el desierto, de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Suf, entre Param y Tofel, y Labán, y Hatzerot, y Di Zahab. Verso 2. 11 días hay de Horeb camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. Verso 3. Y fue que a los 40 años, en el mes undécimo, eso es lo que me llamó la atención. O sea, la porción de esta semana yo no me la inventé, pero está como conectada. Quiero volverla a leer. Verso 3. Y fue que a los 40 años, en el mes undécimo, o sea, en el mes número 11, al primero del mes, o sea, hoy, estamos en 15 días atrás, estábamos hablando del primero. O sea, esto sucedió hace 15 días prácticamente, pero siglos o milenios atrás. Y fue que a los 40 años, en el mes undécimo, al primero del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahú le había mandado acerca de ellos. Después que hirió a Sihón, rey de los Emorí, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que habitaba en Ashtarot, en Edrei. Verso 5. De esta parte del Jardín, en Eretz de Moab, en la tierra de Moab, resolvió Moshe declarar esta Torah diciendo, o sea, esta es la palabra: Yahú Eloheinu, Yahú nuestro Dios, nos habló en Horeb, diciendo: mucho han estado en este monte. Estas palabras son importantes. Mucho han estado en este monte. Verso 7. Vuélvanse y vayan al monte del Emorí y a todas sus comarcas en el llano, en el monte y en los valles, y al Negev y a la costa del mar, a la Eres del Genaní y el Lebanon, hasta el gran río, el río Perat. Verso 8. Miren, yo he dado la Eretz en su presencia. Vengan y posean la Eretz que Yahú juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Y yo les hablé entonces diciendo: yo no los puedo llevar solo. Yo no los puedo llevar solo. Acuérdense que el nombre de esta porción, el nombre de esta parachá, es Devarim, que estamos comenzando el libro de Deuteronomio, Devarim, pero realmente Devarim se traduce al español como palabras, palabras, eso significa este libro. Ahora, ¿qué es la palabra? Según los expertos, dice que la palabra es un conjunto o secuencia de sonidos articulados que se pueden representar gráficamente con letras y por lo general asocian un significado. O sea, es la forma de cómo usted y yo nos comunicamos, y gracias a las palabras podemos tener la conexión entre toda la creación, o la conexión con nosotros mismos, las palabras. Y alguien dijo por ahí que la palabra tiene poder. ¿Qué logramos con las palabras? Usted puede añadir más de lo que yo voy a decir, pero ¿qué es lo que logramos realmente con las palabras? Mire, logramos cambiar historias y también logramos cambiar rumbos con la palabra. Con la palabra podemos comunicar, con la palabra podemos sanar, pero también podemos herir. Con la palabra podemos crear, pero también con la palabra podemos destruir. Con la palabra podemos unir, pero también podemos separar. Con la palabra podemos liberar, pero también con la palabra podemos esclavizar. Con la palabra podemos construir, pero también con la palabra podemos destruir. ¿Cómo surgen entonces las palabras? Porque Devarim es importante, porque yo siempre le he dicho a la gente que Devarim es como el compendio, es como la conclusión de los cuatro libros de la Torá. O sea, el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, es como la conclusión, es como la certificación de Bereshit, de Génesis, de Éxodo, de Levítico y de el libro de Números. Eso es Devarim. Devarim es palabras, pero pareciera ser que este quinto libro tiene el poder para poder entender qué venimos a hacer usted y yo a este mundo. Es como alcanzar el propósito, es como la cúspide de los sueños que usted ha tenido en su vida. Pero esto se va a lograr después que usted haya entendido que es necesario en su vida que usted pueda tener una sanidad física, una sanidad mental, una sanidad emocional y por supuesto una sanidad espiritual. Si usted logra tener esta sanidad de estos cuatro, va a poder dar el quinto paso, que en este caso sería Devarim, Deuteronomio. Así que yo comienzo siempre hablando físicamente, porque en Bereshit, en Génesis capítulo 1, pareciera que Yahú nos da la forma de cómo poder mantenernos físicamente sanos. Él dice cómo nos debemos de alimentar. Y si usted va viendo cada uno de los libros, pareciera que se va conectando. Bereshit se conecta con su cuerpo, con la parte física suya. Shemot, Éxodo, se conecta con la parte mental suya. El libro de Vaikra o Levítico se conecta con la parte emocional suya. Y si nos vamos al libro de Bemidbar, en el desierto, se conecta con la parte espiritual de usted. De manera que estas cuatro dimensiones, o estos cuatro elementos también, fuego, agua, aire y tierra, están entrelazados y que ellos nos ayudan a poder saber de la manera como usted o cómo se debe de buscar la sanidad de la tierra, la sanidad del hombre y que el hombre pueda lograr encontrar las palabras correctas. Escuche, aquí viene lo interesante. Número 5. Las palabras correctas que van a salir de su boca para poder producir vida. Nosotros no hablamos de un Mashiach, nosotros no hablamos de un Mesías. Nosotros no entramos en la pelea o en la guerra campal que hay entre los cristianos y el judaísmo. El cristianismo apela a que hace 2000 años vino un Mesías o vino un hombre llamado Jesucristo o Yeshua, y que Él es el Salvador del mundo, y que Él es el Mashiach, Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Cristo. Luego nos vamos al judaísmo, y el judaísmo está apelando exactamente a lo mismo. No acepta que Yeshua o que Jesús haya sido el Salvador del mundo, sino que ellos están esperando a un Mashiach. Pero si nos vamos más allá del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con el Islam, que también ellos están esperando que venga el Mahdián, o que para ellos venga el gran califa, que sería para ellos el Mashiach, el Mesías de ellos. Cada uno está esperándolo, pero vuelve a surgir el tema de Devarim, de palabras. Algunas personas han de estar diciendo, sí, pero los judíos o ustedes no entienden que Jesús es la palabra viviente, o que Él es el verbo. No quiero entrar en este momento en ese tema, pero quiero ir un poco más allá. La palabra en nosotros, en nuestra vida, debe de tener poder, pero hay dos tipos de poder. Hay un poder positivo y hay un poder negativo. Ahora, ¿cómo funciona o cómo surgen las palabras? Porque acuérdense algo, por favor, vamos a llegar. El hombre va a empezar a restaurar su ser precisamente por el poder que va a empezar a emanar de su ser. De hecho, creo que está en Lucas, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento cristiano, en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21, dice que los perushim, los fariseos, le preguntan a Yeshua, le preguntan a Jesús, le dicen: muéstranos el reino de Elohim, muéstranos el reino de Dios. Y el mismo Jesús les responde, es que el reino de Dios no va a venir como ustedes piensan. A ver, el pensamiento fariseo, el pensamiento de los perush, de los perushim de hace 2000 años, era que el Mesías, el personaje, el hombre, iba a aparecer de algún lugar, del desierto, iba a venir, helo aquí, helo allá. El cristianismo no lo está esperando que venga del desierto, está esperando que venga del cielo. Pero hay algo interesante y que Yeshua o Jesús responde y le dice, es que no va a venir como ustedes lo están esperando. O sea, tanto el pensamiento cristiano como el pensamiento judío, fariseo de aquellos tiempos, es que de algún lugar un personaje o un hombre iba a aparecer. Pero Yeshua dice lo siguiente, porque de cierto les digo que el reino de Elohim, el reino de Dios está dentro de ustedes, no es entre. La palabra que usa en el griego es la palabra entos, y entos en griego no significa entre, significa dentro. Así que Jesús, Yeshua, le está diciendo, el reino de Elohim está dentro de ustedes. Ahora, si el reino de Elohim está dentro de mí, ¿qué estoy esperando? Ah, el problema es que está dormido, pero porque está. En el cristianismo consideran que los perushim o que los fariseos eran los malos de esta película. Eran los malos. Sin embargo, el mismo Yeshua les está diciendo, es que el reino de Elohim, el reino de Dios está. No les dijo estará en el futuro, no. Está dentro de ustedes. ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, cuando tú hayas sanado, para que me entiendan, cuando tú hayas comenzado a entender Bereshit, Génesis, cuando tú hayas sanado el Génesis en tu vida, cuando tú hayas sanado el Éxodo, el Shemot en tu vida, cuando tú hayas sanado el Vaikra en tu vida, cuando tú hayas sanado el Bemidbar en tu vida, entonces lo que va a empezar a fluir de ti va a ser palabra de vida, de verdad. Ahora, cuando eso suceda, quiere decir entonces que esto no se va a tratar de un Mashiach, de un hombre, de un personaje, ya sea que venga del judaísmo, del islam o del cristianismo, sino que se va a tratar de el espíritu de Yod-Hei Bab-Hei, el espíritu de Yahuh, que va a empezar a despertar el Eloah, el Dios que está dentro de nosotros, y la palabra que va a salir de nosotros va a salir con poder, con autoridad para poder sanar. Cuando entre esa palabra en usted, esa palabra lo va a liberar. Y usted cuando salga esa palabra de usted, a otras personas va a empezar a sanar. Entonces esto no va a ser un tema de un hombre que va a venir con un poder mágico. Esto va a ser de la restauración del hombre que se va a empezar a dar en los últimos tiempos. Yo les he dicho a ustedes, todos los reinos han caído. Todos los imperios han caído. Todos. El asirio cayó, cayó el babilónico, cayó el egipcio, todos. El último imperio que falta que caiga es el imperio de Roma. Es el último ahorita. Y lo que se va a levantar es el hombre. O sea, estamos en el sexto día, en el año 6000, que el número 6 representa hombre, no la bestia ni el anticristo, sino el hombre. Eso significa que va a empezar a levantarse el hombre, pero el hombre que va a comenzar a sanar dentro de él. Ahora, ¿cómo surgen estas palabras? Préstele atención a esto. Todas las palabras que salen de nuestra boca, todo lo que sale de nuestra boca es provocado por un estímulo. Un estímulo, por favor, préstele atención a esto. Tome lápiz, papel y escriba, porque esto le va a servir en su vida personal para todo lo que usted haga. ¿Qué es entonces un estímulo? Es un elemento externo, escuche bien, que activa una respuesta o reacción en quien lo recibe. Cuando yo voy a soltar una palabra de mi boca, voy a soltarla porque vino un estímulo a mi vida. Ahora, ese estímulo, ¿qué trajo? Ese estímulo trajo una información. Usted me dice algo a mí, o yo leo algo, todo lo que es externo, o yo miro algo, todo lo que es externo es información. Y esa información que yo estoy tomando está viniendo a través de los sentidos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo veo con mi vista y mi vista está tomando información de todo lo que está captando. Yo escucho lo que usted está diciendo y eso que está escuchando es una información que está llegando a mi ser. Está llegando a mí. Oiga esto que es importante. Esos sentidos están recopilando entonces información y esa información se está convirtiendo en conocimiento. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es realmente el conocimiento? El conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Eso es el conocimiento. Es la facultad que usted y yo tenemos de comprender por medio de la razón la naturaleza, la cualidad y relaciones de las cosas. Es sencillo. Eso es el conocimiento. Pero el conocimiento no viene si no es a través de algo externo. El conocimiento viene a través de algo externo. Externo. Estamos, usted y yo, recibiendo conocimiento. Ahora, por favor, préstele atención a esto. Nuevamente, estímulo. El estímulo trajo una información. Esa información fue captada por nuestros sentidos. Y esa información que tienen los sentidos fue llevado a un área, al hipotálamo, no voy a hablar mucho de eso, pero en ese lugar es donde se almacenó lo que hoy tenemos nosotros como conocimiento. Ahí se quedó el conocimiento. La información que traen los sentidos se queda en ese lugar del conocimiento. Ahora, el problema es lo siguiente. El problema es que la información que viene hacia usted, usted la puede tomar negativamente en su vida. Y si usted lo toma negativamente o si usted lo canaliza negativamente esa información a usted le va a llevar inseguridad y esa inseguridad va a causar en usted confusión. Otra vez, aquí por favor preste la atención a lo que le estoy diciendo. El conocimiento que está ya almacenado, ese conocimiento, usted lo puede canalizar negativamente o positivamente, pero si usted lo canaliza negativamente, eso va a crear en usted en ese instante inseguridad y confusión. Y después que eso cause inseguridad y confusión, cuando usted suelte la palabra que sale de usted, porque va, usted está alimentando externamente, del interior hacia lo externo, lo que usted recibió y cómo usted lo canalizó. Si usted lo canalizó negativamente y lo que usted suelta de la boca, va a crear eso, inseguridad y va a crear en usted confusión. Ahora, después que crea confusión, lo siguiente que viene se llama enfermedad. ¿Por qué la mayoría de las personas están enfermas? ¿O por qué la mayoría, voy a incluirme también, estamos enfermos? ¿Por qué estamos enfermos? Nuevamente, por un estímulo que trajo una información, que fue tomada esa información por nuestros sentidos y que esa información fue llevada al hipotálamo y ahí se metió en una cajita. Ahora, usted llegó y tomó esa información que estaba en esa caja o en ese depósito. Usted tomó la información, la canalizó negativamente y usted soltó una palabra negativa de eso que llegó. No importa si la información que está viniendo es positiva o es negativa. Hay personas que aunque le esté dando usted una información positiva, siempre la va a ver negativa. Siempre la va a ver negativa. Abundan. Todos los días me encuentro con esa gente yo. Entonces, cuando tome esa información negativa, se va a convertir en una inseguridad y esa inseguridad va a traer confusión. Ahora, cuando trae confusión, no sabe qué hacer. Y cuando usted no sabe qué hacer, suelta enfermedad de su boca. Yeshua dijo, el reino de Elohim, el reino de Dios está dentro de ustedes, pero lo tengo dormido. El problema es tener dormido al reino de Elohim, al reino de Dios. Miren, hay personas que a mí me han dicho, está agonizando mi mamá. Y a veces me escucho mal por las respuestas que yo doy. Hay personas que me lo han dicho y le digo, de verdad, qué bueno, qué bendición. O sea, ¿cómo me estás diciendo? ¿Por qué no lloras conmigo? ¿Por qué no me dices algo? Bueno, porque la vida y la muerte no depende de mí. Ahora, por supuesto, tú vas a llorar. Usted va a llorar. Usted se va a sentir mal. Pero van a haber un montón alrededor que se van a sentir bien. El dueño de la funeraria se va a sentir bien. El que le va a vender el café se va a sentir bien. El que va a abrir el agujero donde lo van a meter a usted se va a sentir bien, porque eso significa progreso. Y se escucha feo, pero esta es la realidad de la vida. ¿Qué se necesita para morir? Nacer. O sea, lo más seguro que tenemos nosotros, los que nacimos, es la muerte. Entonces, ¿por qué no ver positivamente todas las cosas? Y miren, le voy a decir algo. Le voy a decir algo y por favor esto preste la atención a lo que le voy a decir. Lamentablemente, ¿sabe usted? Que quien tiene enfermo al hombre es la religión. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que lea por qué? Porque la religión desde un principio nos enseñó una guerra entre el bien y el mal. Una guerra entre Dios y el diablo. Una guerra entre lo bueno y lo malo. Pero no nos enseñaron a que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Yahú. No nos enseñaron que todo tiene un control. No nos enseñaron que el Eloah de los cielos y la tierra, lo malo que nos sucede es bueno. Pero nos enseñaron, nos metieron una creencia en nuestra cabeza. Nos llenaron de imágenes en nuestra mente donde lo malo hay que llamarle malo. Y lo bueno hay que llamarle. Ahora, yo no estoy diciendo que a lo malo usted le llame bueno, pero sí le estoy diciendo que aquí es la parte de una persona madura espiritual que debería de entender entonces cuando el conocimiento de lo que está enviando el estímulo se convierte en conocimiento y ese conocimiento usted lo ve positivamente. Ya no es negativo, ahora vamos a hablar positivamente. Y cuando usted lo ve positivamente, automáticamente, no importa si es malo o si es bueno, automáticamente usted crea en su vida resiliencia. Para los que no saben qué es resiliencia, esta es la parte que usted tiene que aprender. Yo creo que la parte toral de este mensaje es lo que le voy a enseñar en este momento. Cuando usted toma algo que viene, algo malo que viene, pero su espíritu, su sabiduría, su madurez espiritual ya está en niveles altos, ya no está ahí abajo, sino que en niveles altos, usted toma la información que está enviándole el estímulo, toma esa información, tomado por los sentidos, llevado al hipotálamo, dejada ahí esa información mala, nefasta, pero usted como tiene una mente de una persona positiva, toma esa información y automáticamente hace resiliencia. Ahora, si usted se pregunta qué es resiliencia, resiliencia es la capacidad de adaptarse positivamente a situaciones difíciles. Eso es resiliencia. O sea, de todo lo malo que está pasando, saque lo bueno. ¿Por qué? Porque las personas que logran entender y aprender lo que le estoy diciendo, sencillamente se convierten en personas exitosas, extraordinarias, personas positivas, personas que tienen para brindar cosas buenas en la vida. Ahora, una persona entonces que tomó la resiliencia, automáticamente en ella y en su entorno siempre, siempre, siempre va a haber bienestar. Siempre habrá bienestar. Todo va a depender de qué es lo que va a salir de su boca después de ese procesamiento que usted haga con ese conocimiento. Si usted saca algo negativo, chisme, mentira, engaño, lo que usted quiera, si lo que sale eso de su corazón, es lo que usted tiene. Es sencillo. ¿Qué es lo que usted da? Lo que usted está dando. Ahora, entienda, por favor, este es un proceso en el que vamos todos, porque la idea es crecer. Ahora, yo le pregunto a usted, porque estoy cerrando ya con esto. La palabra que va a salir de su boca, o sea, ¿hacia dónde nos está llevando este quinto libro que tiene por nombre de Devarim y que se traduce como palabras? De todo lo que has aprendido en tu vida, porque me gustó lo que leímos en el verso al principio, eso que se leyó al principio, quiero leérselo nuevamente. Dice el verso 6, Yahú Eloheinu, Yahú nuestro Elohim, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, mucho han estado en este monte. Bereshit, Shemot, Vaikra, Vemidbar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, muchos han estado dando vuelta. ¿Y ahora qué? ¿Se van a quedar en eso? ¿Se van a quedar en los cuatro elementos de la creación? Fuego, agua, aire y tierra. ¿Ahí se van a quedar? ¿Qué más hay? ¿Cuál es la fusión que usted tiene que hacer de estos cuatro para que usted se convierta en una persona que, después de sanidad que tenga en su ser, en su cuerpo, en su mente, en sus emociones y en su espiritualidad, ¿qué va a empezar a salir de su boca? Dígame, piense por favor, ¿qué está procesando su boca? No, ¿qué está procesando su cuerpo? ¿Qué está procesando su mente? ¿Qué están procesando sus emociones? ¿Su espiritualidad? ¿Qué es lo que está procesando? ¿Qué es lo que usted está regalando? ¿Qué es lo que está saliendo de usted? ¿Religión? Porque hoy, perdóneme lo que le voy a decir, pero desde que apareció la religión, alguien es el bueno y alguien es el malo. O sea, no nos enseñan a sanar, nos enseñan a justificarnos, porque alguien nos justificó. Un macho cabrío, un toro, un carnero, un becerro y un hombre que murió hace 2000 años. Ellos son los que nos justificaron. Pero nadie está enseñando que podamos crecer, que empecemos a que nos empiece a importar y a interesar la sanidad de nuestro cuerpo. Hay gente que se están muriendo en los hospitales y quieren que vaya un brujo, a ver si me entiende, a orar por ellos para que a través de la oración suceda un milagro. Y no estoy en contra de los milagros, pero estoy que hay cosas que nos corresponden a nosotros. Hay personas que se están muriendo con los triglicéridos elevados, con el colesterol elevado, de tanto comer cerdo. Y dígale usted que dejen de comer carne. Todos los días yo tengo discusiones con todo el mundo por el comer carne. Todos los días. Y dicen, no, es que eso es rico. Sí. Hay personas que me han dicho a mí, me han pegado así en la espalda, y me dicen, esto es rico, Jacobo, esto es rico. Y ahora se hicieron vegetarianos a la fuerza. ¿Por qué cree? Tarde o temprano, nuestro cuerpo va a demandar. Tarde o temprano, nuestra mente, los pensamientos que tengamos ahí, van a demandar. Tarde o temprano, las emociones que han estado ahí, nos han estado demandando todos los días, y eso se ve. Porque por su fruto los conocerán. Y así nos conocen, por nuestros frutos. Tarde o temprano, nuestra espiritualidad va a salir a luz. La espiritualidad. Quiero cerrar con esto. Todo el mundo dice que la palabra tiene poder. Sí, la palabra tiene poder. Pero no es una palabra mística. O sea, no es una palabra donde usted, por la palabra, yo le digo a ese vaso que se mueva de ahí donde está ahorita y que se pase para acá. Y no ocurre. Eso no ocurre. La palabra tiene poder cuando hay una transformación. Aprendamos, familia, a canalizar positivamente el dolor y la alegría de nuestro pasado, porque esta es o estas son las oportunidades que Yahú nos está brindando para que podamos poseer la tierra, esa tierra que en ella fluye leche y miel. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted, que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yabarejeja Yahú beishmereja, Yaher Yahú panableja bikuneja, Isa Yahú panableja beasemleja, leja shalom.